Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la Ley Micaela, ya se capacitaron en la temática de género más de 900 trabajadoras y trabajadores de las 49 emisoras de Radio Nacional y la televisión pública. En esta nueva etapa, seguimos adelante con la capacitación de más de 350 integrantes de Radio Nacional Buenos Aires, AM870, sus FMs, Nacional Clásica, Rock, Folclórica y emisoras de distintos puntos del país. Adquiriendo estas herramientas, buscamos contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
De 16 a 18.
Con Marca Andina.
Por Nacional El Bolsón.
Hola, mi nombre es Rosa. ¿Quién habla?
Hola, hablo con Socorristas en Red.
Prende la radio, mi amor. Por las ondas viaja un texto para vos. Desentendido del medio, te acercaré esta canción.
Tramando rebeldías.
Tramando rebeldías.
Condición de mujeres libres sin opresión, caricias suaves para el amor.
Tramando rebeldía.
Una columna para hablar de aborto y seguir expandiendo nuestras autonomías.
Soy Cata. Una profe me pasó el número de ustedes y nada, no sé a quién más recurrir porque necesito ayuda.
Sí, Cata, contanos qué necesitas.
Paren de matarnos.
El derecho a abortar es ley y estamos para acompañarte.
Paren. Socorro Rosa, Comarca Andina.
Tramando rebeldías.
Viva, nos queremos.
Tramando rebeldías, me encanta que ya tengamos nombre y me encanta el nombre. Hoy estamos nuevamente con Andrea González de Socorristas. ¿Cómo va?
Muy bien.
¿Todo bien?
Sí, sí, acá estábamos comentando un poquito porque, bueno, vengo de viajar, así que eso siempre reconforta y más cuando vas a encontrarte con compañeras, compañeros, así que súper bien.
Bueno, y ahora vamos a charlar también un poquito de eso y lo que ha dejado. Contame primero cómo salió el nombre, porque me encantó cómo quedó.
Bueno, eso, estuvimos como tirando cosas, un montón. Primero era revolver el caldero, agitar el avispero, y bueno, alguien quería las rebeldías, y como estábamos ahí justamente tramando algunas cosas, porque se venían algunos acontecimientos importantes, uno era este viaje, otro era pensar una actividad para el 3 de junio, que también se nos venía encima, así que bueno, quedó ahí, ¿viste? Tramando, nos gustó y bueno, ahí arrancamos y empezamos, bueno, a grabar algunas voces para armar estas artísticas que vamos a ir compartiendo acá de martes a martes y por ahí que queden sonando.
Ahí va, me encanta porque también le va dando forma, le va dando un poco más de contexto, así que quedan muy buenos y están muy buenos como fueron quedando, así que los iremos compartiendo no solo los martes, sino todos los días para que, bueno, vayan sabiendo cuándo nos vienen tocando cada una de las columnas. Y hoy tenemos un par de temas para ir tocando.
Exacto, venimos con dos conversaciones. Una que ya pasó de algún modo porque fue el 28 de mayo, que es una fecha importante en la que la red de socorro siempre tiene alguna presencia y armamos algunas cuestiones. El 20 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y las Disidencias, ¿no? Y para esto armamos algunas artísticas que tienen que ver con ese día y también con una campaña, o más bien con un trabajo de investigación que está dentro, digamos, de la campaña El Derecho a Abortar es Ley, con esta, digamos, insistencia que tenemos nosotros porque la ley se haga realmente carne y cuerpo en las instituciones de salud. Entonces, bueno, preparamos algunos materiales que tienen que ver con esto. Si querés, escuchamos ese material y después charlamos de las dos cosas, ¿sí?
En el Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binarias, desde Socorristas en Red difundimos algunos fragmentos del informe Malas Prácticas. Malas Prácticas. Experiencias sobre acceso a interrupciones de embarazo. Malas
Prácticas. Ailén vive en Mendoza, tiene un hijo de 11 años y trabaja 12 horas por día en un minimercado.
En su acceso al derecho a abortar, Ailén sufrió una cantidad de maniobras dilatorias que la llevaron de la semana 13 de gestación a la 16.
13 de gestación a la 16.
Informe Malas Prácticas.
El paso de las semanas, las idas y vueltas, los turnos cancelados, la falta de credibilidad en su palabra, todo atentó contra la decisión de Ailén.
¿Cuántas Ailén no logran su propósito? ¿Cuántas se pierden en el laberinto clandestinizante del sistema de salud? ¿A cuántas doblegan quienes se creen con la potestad de definir cuándo una causa es justa?
Queremos abortos cada vez más libres, feministas, transfeministas. Queremos sustraerle a los abortos la carga de estigma, de vergüenza y de miedo con el que se los suele narrar. El informe completo de Malas Prácticas se encuentra disponible en la web socorristasenred.org. En Argentina, el derecho a abortar es ley. Socorristas en Red, feministas y transfeministas que abortamos. 10 años de activismo.
Bueno, ¿Qué estábamos escuchando recién, Andrea?
Bueno, lo que escuchamos es uno de esos materiales que preparamos con motivo del 28 de mayo. Bueno, primero contar eso, ¿no? Que el 28 de mayo es ese Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y las Disidencias, que es una fecha que tiene como objetivo reafirmar y garantizar el derecho a la salud integral de todas las mujeres, las niñas y las adolescentes y disidencias alrededor del mundo, ¿no? Y esto tiene que ver con poder sensibilizar sobre ese cuidado y sobre la protección de la salud y el derecho también a vivir una vida digna sin violencias. Esto fue allá por el año 1987 que la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe propuso instaurar ese día y, bueno, nosotras insistimos todos los años con alguna acción callejera o de este tipo, ¿no? Porque una de las problemáticas más urgentes o más fuertes, digamos, que tienen que ver con la salud sexual reproductiva y no reproductiva es la mortalidad de personas gestantes, de mujeres, que desafortunadamente, bueno, se cobran vidas en este mundo cada año, ¿no? Y entonces aprovechamos ahí también para lanzar estos spots o estas artísticas que tienen que ver con un trabajo que hicimos a 8 meses de la implementación de la ley 27.610, que es la interrupción voluntaria del embarazo, sobre malas prácticas. Uh-huh. Estamos como parte de esta insistencia, nos parecía importante. Hicimos como un sondeo de algunos acompañamientos que hemos hecho, no desde, digamos, solamente desde el socorro, sino en combinación con el sistema de salud. Nosotras a veces, cuando las personas llaman a nuestra línea pública y les informamos de la vigencia del derecho y demás, y las personas eligen ir al sistema de salud, también ofrecemos este acompañamiento. Entonces, en algunos casos y en algunos lugares del país particularmente, nos encontramos con dos problemas bastante complicados. Uno es las fallas de la organización del sistema de salud en sí, pero otro más complicado todavía es el de los malos tratos, ¿no? Uh-huh. El ejercicio de poder por parte del personal de salud y también como una forma de disciplinamiento o de castigo por esa decisión y ese derecho utilizado, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo que está colgado en nuestra página, en la página que es www.socorristasenred.org, en la pestaña materiales se encuentra completo, pero bueno, en estas artísticas hay como pedacitos de esos trabajos. Estas son como 7 situaciones que narramos para bueno, poner en acto sobre todo al sistema de salud, al ministerio sobre todo, de cuáles son esos problemas y dónde es necesario ajustar, ¿no? Y en algunos casos, bueno, también ver qué está pasando a nivel de directamente de violación del derecho, ¿no? Porque de eso se trata también. Este trabajo se hizo en las provincias de Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Neuquén, Bahía Blanca, Costa del Uruguay en Entre Ríos y en Villa Mercedes, San Luis. Elegimos como 7 lugares así bien dispersos por el país. Son 7 colectivas de las 59 que conforman la red. Y bueno, y esta es la idea, ¿no? También este trabajo, que está ahí, como les decía, completo en la página, se le acercó este material al Consejo Asesor de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Nación, que bueno, nos agradecieron mucho el trabajo, y bueno, esto es como parte de estas acciones, ¿no? Que tratamos de visibilizar, pero a la vez de seguir acompañando y de seguir empujando para que el derecho se vaya haciendo un poco más vívido en los distintos lugares.
Cuando acercaron el material, ¿hubo algún tipo, más allá del agradecimiento, algún tipo de compromiso, de acción o algo teniendo en cuenta estos resultados o por el momento nada?
Mira, hay algo muy importante que en estos últimos días, desde el Consejo Asesor y desde la Dirección de Salud Sexual Reproductiva, se largó un nuevo protocolo de uso de la medicación combinada, ¿no? Uh-huh. Porque hasta ahora el Ministerio de Salud de la Nación en cada una de las provincias tenía implementado el protocolo de uso de misoprostol, una sola droga. Nosotros ya hablamos acá, ¿no? De que la calidad del aborto también depende de esta combinación de dos drogas, la mifepristona y el misoprostol, y hace ya un año y pico que el ministerio se ocupó de empezar a gestionar la entrada de la mifepristona al país. Se aprobó por única vez esta entrada de 20.000 tratamientos, y entonces, bueno, se acompaña, digamos, esta distribución de los tratamientos combinados a todos los lugares del país con un nuevo protocolo donde digamos, se dan las indicaciones de su uso. Y además se empiezan a incorporar algunas cuestiones que la última guía de la OMC, de la Organización Mundial de la Salud, da como recomendaciones. Por ejemplo, la importancia de que los grupos de acompañantes intervengan en los procesos, ¿no? Como que esto garantiza acciones de salud comunitaria que le quitan, digamos, riesgo a la práctica, ¿no? Porque primero, porque la persona recibe mayor información, porque se la reubica en los lugares donde seguro van a ser atendidas, que esto lo que haría es imposibilitar algunas de esas violencias que narramos en este documento Malas Prácticas. Por ejemplo, que alguien que con una semana 12, digamos, de embarazo, se le obstaculice, digamos, todo lo previo que tiene que ver con la ecografía, el análisis y demás, y llegue a la semana 15, 16, cuando es más difícil,
claro,
la atención de la práctica. No porque no le corresponda, sino porque hay menos efectores en el país dispuestos a garantizar el aborto en segundo trimestre.
¿Notan esa diferencia cuando acompañan a la persona, la diferencia en el profesional por ahí al momento del trato?
Muchísimo. Ya no más que les digan, bueno, vengo acá porque las socorristas me dieron la información, ya como que hay...
Ya ni siquiera hace falta que estén ustedes, ya con que sepan que está informada es otra cosa.
Es muchísimo, muchísimo lo que notamos en el trato. Bueno, acá también tenemos, como en algunos lugares específicos, mucha comunicación. Entonces a veces también los profesionales nos llaman a nosotras para decirnos, esta persona vino, no tiene acompañamiento, sería bueno que ustedes la puedan acompañar. Puedes venir ahora al hospital porque está también en una situación de violencia y entonces creo que es muy, muy, muy importante ese reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud y que se empiece a incorporar entonces esto como, bueno, porque también viene como a legitimar, entre comillas, el trabajo que nosotras hacemos, que tiene que ver con un trabajo de agentes de salud comunitaria, ¿no? Así que sí, vemos mucha, mucha diferencia.
Hay como una especie, no sé si sería como de guía, pero por ahí también en el diálogo cotidiano de esto de saber, porque también, bueno, no sé cómo es, después puede llegar a terminar alguna estigmatización o algo por el estilo, pero cuando se habla de profesionales, por ahí alguien que no sepa, saber con quién ir y con quién no, justamente por esto del maltrato, del destrato que puede llegar a haber. ¿Hay alguna especie de seguimiento de eso, de saber a dónde ir o a dónde se recomienda por ahí no vaya si está tal persona?
Nosotras sí lo tenemos, sí. No te podría decir que eso está en el sistema de salud, porque seguramente el sistema de salud lo que tiene que hacer es garantizar que se cumpla el artículo de objeción de conciencia.
Claro, eso ¿no? es totalmente distinto. O sea, que claro. Eso es otra cosa. Una cosa es lo que tendría que ser y otra es como un parchecito que se pone para tratar de que se pase.
Lo que tendría que suceder es que alguien que vaya al hospital y se encuentre con un profesional no sea maltratada, porque la objeción de conciencia dice que esa persona tiene la obligación del principio de transparencia activa. Esto quiere decir brindar la información y decirle, mira, yo soy objetor, objetora, así que te voy a derivar con quien sí te va a garantizar esta práctica. Listo, sin ninguna cosa más, ¿no? Sin ninguna cuestión de moral.
Sin subjetividad ni nada.
Exacto, nada ahí. Entonces, esto es lo que debería suceder, pero eso sabemos que lamentablemente en muchos lugares no sucede. Entonces, nosotras sí hacemos como ese camino. Bueno, anda a tal lugar, anda a tal consultorio, te va a atender tal profesional, si está mejor, si está, fíjate, anda este día, no vayas. Sí, hacemos eso porque, bueno, estamos intentando que, bueno, las personas obviamente se sientan en este proceso que vos hablabas recién, de desestigmatización, de despenalización social, que esto vaya como creciendo, ¿no? Entonces, cuanto más personas se animen a ir al hospital a pedir ese derecho, a tener ese acceso, esto va a ir como cambiando, ¿no? Así como, bueno, en algún momento, en el 2017, 2018, era hablar de aborto en público, bueno, ahora es ir a hablar de aborto en el lugar que tendría que ser, que es el hospital, ¿no?
Bueno, ¿y cuánto que nos queda todavía? No sé bien cómo es la situación de salud, más allá de todos los problemas que sabemos que hay con los últimos paros, las paritarias y demás en la provincia de Río Negro. Sí, de algunas cosas que no están funcionando del todo bien del lado de Chubut desde hace unos años, sobre todo acá en la comarca, que tienen que ver con la salud de las mujeres en general.
En general,
no solamente
sí,
con esta situación.
Salud sexual en general, estamos hablando de no tenemos un lugar donde ir a parir, por lo tanto, ¿no? Esto de los controles necesarios para el embarazo, y no tenemos un lugar donde hacernos un aborto en segundo trimestre, sino tenemos que ir a Esquel, porque son prácticas de segundo nivel, y entonces en los hospitales de acá no se acompañan, porque Maitén tampoco está teniendo ese servicio, ¿no? Es muy compleja la situación de cómo está el sistema del lado de Chubut, y del lado de Río Negro, bueno, ahora tenemos retenciones de servicio, con lo cual los consultorios y el consultorio de salud sexual también están paralizados, ¿no? Acá por ahí una cosa cortita importante de saber es que el aborto es considerado una práctica de emergencia, es decir, que aquella persona que lo necesita puede ir a la guardia y exigir que sea ser atendida. ¿Por qué? Porque es una práctica sensible al tiempo, ¿no?
Claro.
Si yo me doy cuenta hoy que tengo un atraso y tengo tantas semanas, no puedo esperar a que se levante ese paro o esa retención, porque eso me va sumando días y va complejizando esa posibilidad de atención y el derecho al acceso. Entonces, ya lo era durante la pandemia, considerada una práctica esencial y por lo tanto se podía ir a la guardia del hospital. Bueno, en este caso estaríamos en las mismas condiciones, ¿no?
Bueno, esos son los detalles que están buenos a tener en cuenta, porque si no, por ahí te dicen, bueno, vení cuando se levante el paro al consultorio y vemos qué pasa.
Eso sería una obstaculización al derecho.
Claro.
Así que tienen que tenerlo claro, ¿no?
Bueno, para tener en cuenta, y si quieren leer el informe completo, entonces en socorristasenred.org, en la parte de materiales, ahí pueden ver esta publicación sobre malas prácticas. Y bueno, también lo otro que charlábamos, con todo lo lindo que imagino que fue, ya como te decía hoy, simplemente el hecho de poder empezar a viajar de vuelta y darse una vueltita por acá, por Latinoamérica, ya llena un montón, pero bueno, muchísimo trabajo también tuvieron en estos días que estuviste allá?
Sí, los días 16, 17, 18 de mayo, porque ya estamos en junio, tuvimos la Asamblea Latinoamericana de Acompañantes de Aborto de, bueno, Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Esta es la tercera vez que nos reunimos. La primera vez fue en Chile en el año 2018. La segunda vez fue en Lima en el año 2020, donde se termina como de constituir esa red. Y esta es la, bueno, pandemia en el medio. Tuvimos algunas reuniones virtuales, pero esta es la tercera vez que la red compañera, como terminamos denominándola, uh-huh, pudo reunirse. Y bueno, fue como nada, un reencuentro muy 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 potente, porque algunos países que hasta ahora no habían participado, por ejemplo Panamá, por ejemplo República Dominicana, por ejemplo Costa Rica, pudieron viajar esta vez. Así que bueno, fue como un encuentro muy muy emocionante y muy potente a la vez en términos de proyecciones políticas para la región, ¿no?
Bueno, eso te quería preguntar. ¿Cómo, está bien que ya, como lo decías vos, es la tercera, uh-huh, ya vienen unos cuantos años igual, hubo un par de años en el medio que no se pudo hacer, pero ¿qué sensaciones te genera llegar ahí y ver todas esas mujeres luchando por esto juntas en toda Latinoamérica y el Caribe? ¿Alguna vez antes de que sucediera pensabas que era algo posible?
No, la verdad que no. Así como me viene sorprendiendo, aunque este año Socorristas en Red cumple 10 años de red, uh-huh, me viene como siempre sorprendiendo la capacidad organizativa que realmente tiene esta red. Esto de extenderse regionalmente me parece como es como increíble la fuerza que tienen estas personas, estas mujeres que nos reunimos ahí. Y además con una connotación política muy interesante que analizábamos en la asamblea, que es que en este momento Estados Unidos está queriendo armar una red de acompañantes de aborto, está armando ya de, uh-huh, hecho, y tratando de comunicarse con nosotros, es decir, el norte pidiéndole al sur, como digamos, nosotras nacimos mirando las experiencias de algunos grupos de Europa y de Estados Unidos, concretamente el grupo llamando a Jane. Uh-huh. Bueno, resulta que ahora damos como una vuelta, ¿no? Y están algunas compañías de Estados Unidos tratando de que les acerquemos, bueno, la forma, cómo hicimos para armar esta red, por la arremetida de la Corte, bueno, Suprema de Estados Unidos de dar por tierra con este derecho que ya lleva 53 años en Estados Unidos. Uh-huh. ¿No? Entonces esto como nos pone en sintonía de ver que ningún derecho es eterno, que lo conquistamos, pero que en cualquier momento resulta que podemos ir para atrás, y que bueno, que esto nos pone con muchas alertas y con una sensación mucho más profunda de seguir tejiendo, ¿no? Seguir tramando, seguir enlazándonos, y que estos encuentros como los que venimos manteniendo son como muy importantes para fijar esas prioridades, esas acciones y también los cuidados. ¿Por qué? Porque algunos de estos países tienen restricción total y criminalización de las acompañantes y las acompañadas. Entonces, bueno, hay que estar con una trama mucho más cuidadosa y aceitada, ¿no? Una cosa es acompañar un aborto hoy en Argentina, en México, en Uruguay, donde tenemos leyes bastante amplias, en Colombia, que se acaba de probar, uh-huh, una ley muy, muy potente, porque habla del derecho hasta la semana 24. Entonces, bueno, estamos como hablando, ¿no?, de cada vez que estirándolo un poco más. Que
es llamativo, que sobre todo en Colombia, con la historia que tiene Colombia. México también.
Son esas paradojas.
Sí, sí, sí.
¿Qué sé yo? En México tenés un estado en el que la restricción es total, al lado del estado que es legal, que, uh-huh, en la que hay legalización. Entonces ahí se arma como un lío de cuestiones ahí en las fronteras de los mismos estados, ¿no? Pero bueno, eso hace también a conocer todos esos contextos, analizarlos muy bien y pensar colectivamente cómo hacer para que las mujeres y las personas con capacidad de gestar de todos esos lugares puedan tener acceso a este derecho, ¿no? y nosotras como que tenemos como un horizonte que es la despenalización total, ¿no? Nosotras luchamos porque el aborto sea libre, sin causales, sin límites de semanas, que se entienda que es algo que forma parte de la salud sexual y reproductiva de nuestras vidas, ¿no? Que así como parimos, abortamos, y que entonces queremos que nunca más abortar se considere un delito. Y con estas sensaciones que vos me preguntabas y demás, yo lo que hice es hacer como algunas pequeñas entrevistas, sobre todo en los países donde la criminalización es total. Así que si quieren, escuchamos por ahí el audio de la compañera de Costa Rica.
Bueno, acompañar mujeres a interrumpir sus embarazos en la región centroamericana y en particular en Costa Rica implica para muchas compañeras de muchas partes del mundo un gran retroceso, porque nosotras nos encontramos en un contexto muy restrictivo, en un contexto de mucha penalización, además social, del aborto, en unas sociedades muy mojigatas, muy penetradas por la religiosidad, en donde el Estado ha retrocedido en lugares muy importantes, y esos lugares los han tomado, por ejemplo, las iglesias neopentecostales. Ese es el contexto en el que nosotras acompañamos mujeres. Me gustaría decir que mujeres de todos los tipos, mujeres de todas las clases sociales, mujeres de todas las extracciones sociales, mujeres de todos los tipos de espiritualidad. Las mujeres, al igual que toda Latinoamérica, abortan en Costa Rica, abortan acompañadas y abortan solas. Y bueno, el acompañamiento a las que podemos acceder o las que pueden acceder a nuestro acompañamiento, creemos que tienen una opción feminista, solidaria, sorora, cercana, amorosa, además informada y científica, pero son las menos, es la verdad, es lo que hay que decir, y nos gustaría ir avanzando a hacer, digamos, todavía más, a tener un alcance mayor, pero es un trabajo lento. Quiero decir que ser parte de la red compañera implica nutrirnos de experiencias de diferentes redes, de diferentes países. Por ejemplo, la Ola Verde, que viene desde el Cono Sur, ha inspirado a generaciones enteras de chicas que están haciendo activismo público por la despenalización del aborto, y además que nos ayuda en la labor de acompañamiento, porque las chicas y las mujeres y las niñas vienen con otras perspectivas, vienen viendo que en el mundo es diferente, que no tiene que ser una tragedia, que no tiene que ser una maldición, ¿no? Parte de la red compañera implica, por ejemplo, eso, nutrirnos de esas experiencias de las que se nutren muchas chicas por fuera, por redes sociales, etcétera, y para nosotras en particular, de nutrirnos de experiencias de acompañamiento, ahora desde la clandestinidad, pero esperemos que cuando nuestros contextos avancen, también nos nutramos de las experiencias de ustedes penetrando los sistemas de salud, irrumpiendo, por ejemplo, en la institucionalidad, que es algo pues a lo que aspiramos también.
Tramando rebeldías.
Bueno, nos decías que estábamos escuchando entonces a una compañera de Costa Rica, uh-huh. Una de los países complicados, por decirlo de alguna manera.
Costa Rica, bueno, como escuchábamos recién, tiene criminalización total y, digamos, restricción, perdón, total y criminalización de, o sea, persecución a las personas que acompañan abortos, uh-huh. Y a las personas que obviamente se los practican, ¿no? Así que, bueno, ahí como que hay que agudizar un montón las estrategias, cuáles son las mejores estrategias. Y esta red tiene como, digamos, tres prioridades que a la vez son como principios políticos, que una es el fortalecimiento de esa red, el buscar fondos internacionales para ver cómo podemos seguir reuniéndonos, que haya sistemas de comunicación, porque lo importante que decían estas compañeras, por ejemplo, es que importante que, por ejemplo, la red compañera hace un par de años ya tiene una página que es redcompafeminista.org, que se puede abrir desde cualquier parte del mundo, uh-huh. Entonces, compañeras, en los lugares donde está totalmente criminalizado o restringido, pueden abrir esta página y las acompañantes no estarían directamente involucradas en esta página, ¿se entiende? Entonces,
sí, sí, sí.
Estos procesos que hay que ir como encontrándole la vuelta, bueno, nos llevan este rato de, bueno, de ponernos en sintonía, de conocer los contextos. Y otra cosa importante también que tiene la red como principio es acompañarnos a acompañar, ¿no? Entonces estamos como atentas también a poder poner los conocimientos que ya tenemos, otras que venimos acompañando de hace más tiempo, al servicio de todos los países de la red, y también de estar atentas a acompañar si hay concretamente criminalización, como pasó hace poco en Venezuela, que estuvimos bueno ahí acompañando este proceso. La compañía estuvo 8 meses por acompañar a una menor que abortó por una violación. Uh-huh. O sea, tenemos como un montón
de
agravantes, en este país sería como causales legales que si bien en Venezuela hay ley por causales, como el intento es de retroceso, entonces bueno, siempre se busca algo por lo cual se desencuadra de la causal. Bueno, nada, fue como una jornada muy intensa. Quería contar también que la apertura de la asamblea fue también muy emotiva, porque nos acompañó una comadrona que acompaña nacimientos. Entonces, como nada, como fue muy fuerte, ¿no? Que una persona que se dedica a acompañar los procesos de que la vida venga al mundo, uh-huh, le parezca importante en el mismo nivel esto, ¿no? Acompañarnos. Nos decía, ustedes son como muy importantes para nosotras. ¿Por qué? Porque realmente nosotras tenemos que tender a que el proceso de dar vida sea realmente un proceso elegido, cuidado y deseado. Entonces ustedes son como un eslabón ahí, ¿no? Nosotras somos acompañantes del proceso de la vida y la muerte, que es el proceso de, bueno, de cualquier persona en este planeta, digamos. Entonces, como nada, fue como muy muy importante. Ella hizo su ceremonia ahí, hizo como un altar, digamos, como muy 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 emotivo, y que nos puso también en una sintonía de escucha de situaciones y contextos muy muy importantes.
Estaba mirando el mapa que está acá en Red Compas Feministas. Que hay algunos que me llamaron la atención. ¿Son lugares donde no se logró todavía tener acompañamiento? Que queda fuera, por ejemplo,
sí,
Brasil, aquí. Paraguay, me llamó la atención Cuba, bueno, Venezuela.
No, en realidad, bueno, están nombrando países con criminalización. Uh-huh. Entonces,
esos son los que tienen. No están. Ahí está. Hay algunos que me llamaron un poco más la atención, otros por ahí no tanto. Uh-huh. Está, bueno, Guyana, Guyana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Sabemos también mucho las situaciones políticas que hay en esos lugares. Belice, veo.
Hay muchos de esos lugares que nos encontramos, uh-huh, que no, justamente por ahí no quiero nombrarlos por estos cuidados, pero muchos de esos lugares lo que no se puede justamente es dar a conocer,
¿sí? Claro.
Pero lo importante de que esté la información en la página es que esas personas igual puedan tener acceso mirando esa página, ¿no? Es como una especie de resguardo de seguridad, digamos, ¿no? Pero ten en cuenta que muchos, por ejemplo, Paraguay, Brasil, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, son todos países que tienen restricción total, ¿sí? Igual una de las prioridades que nos dimos en esta asamblea es también poder empezar a ampliar la información de qué pasa con países que no tenemos ninguna.
Uh-huh.
Ay, te digo uno, Haití. Nadie sabe lo que está pasando en Haití, sí, por ejemplo, ¿no? Por darte. Así que bueno, nada. Fuerte, porque además acá se cruzan también procesos, por ejemplo, de inmigración, ¿no? De las mujeres, que tienen que ver con procesos de violencia en cada uno de los lugares, ¿no? Fronteras ahí muy calientes, te digo una, Venezuela, Colombia, es sí. Como, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Porque las migrantes entonces pareciera que no tenemos derecho, no tienen derecho a ningún lado por ser migrantes, ¿no? Personas que por ahí son violadas por las mismas fuerzas paramilitares o militares, uh-huh, indistintamente es lo mismo para ellas. Y sin embargo no tienen en ningún lugar una respuesta. Entonces los procesos de acompañamiento en estas regiones son como importantísimos. Tejer esta red a nivel de poder acompañar a esas personas es como un desafío muy grande y en el que, bueno, andamos y estamos muy contentas de poder empezar a hacerlo. Una de las compañeras que, por ejemplo, en estas condiciones migrantes es la compañera de República Dominicana, que no dice su nacionalidad, que en este momento está en ese país, pero que también da cuenta un poco de lo que está pasando. Es un pedacito de entrevista. Si te parece, con esto podemos ir cerrando. No sé cómo. Yo no tengo problema de seguir hablando, pero no sé cómo están tus tiempos.
Vamos con el audio entonces de República Dominicana y dejamos para próximas semanas para poder seguir charlando, porque la verdad que hay un montón. Buenísimo tenerte nuevamente acá y poder charlar. Así que cerramos con este. ¿Querés que recordemos las redes por cualquier cosa, el teléfono?
Sí.
Si querés, cerramos con eso y
el
vamos.
El teléfono de la línea pública es el 294-490-9445. Está de lunes a viernes de 10 a 16 y los sábados de 10 a 14 horas. Y también podés comunicarte por mensajes en el Instagram, que es Socorro Comarca, y en el Facebook también, Socorro Comarca.
Bueno, Andrea, muchísimas gracias por haber venido y por estos testimonios que has traído del viaje, que son importantes y lógicamente no son fáciles de conseguir, no son fáciles de tener, así que doble mérito también para poder compartir y aprovechar todo este conocimiento que a veces, como lo decías vos, es perseguido y por eso también es muy, muy difícil de poder llegar a adquirir eso. Así que a prestar atención y escucharlo.
Bueno, gracias siempre por el espacio. Y bueno, no tenía, venía pensando que les tenía que decir feliz día. Y bueno, lo dejé para lo último. Pero bueno, espero que puedan pasar un día importante para ustedes, ¿no? Y me parece que la función del aire público es sumamente importante para organizaciones como la nuestra. Así que gracias.
Hola, yo soy Ana, soy migrante y ser acompañante de aborto en República Dominicana tiene todo que ver con reconocer cómo se cuida y se protege la vida en el territorio de la isla. República Dominicana es un país donde está completamente penalizado el aborto y donde también está criminalizado el acompañamiento y la distribución de información sobre, no solo sobre aborto, sobre sexualidad en general, educación sexual. Y algo que es maravilloso de ese territorio, aunque está en un contexto tan complejo, es cómo las mujeres y sus comunidades resisten en vivir paralelamente al sistema tan opresor. Ser acompañante en ese territorio implica reconocer que el Estado casi siempre está al margen de la vida de las mujeres y que entre ellas y el entorno en el que están recuperan la vida, la reproducen, la cuidan y se cuidan a sí mismas. Creo que algo que yo aprecio mucho de ser acompañante es ver la autonomía que tienen las mujeres en el acompañamiento, ver que no se dejan vencer por el estigma y que en realidad las acompañantes ocupan como información, contención sobre decisiones que tienen perfectamente asumidas. Entonces, ser acompañante en un territorio como ese es recordar que las acompañantes solo estamos ahí para lo que las mujeres necesitan, a pesar de estar en contextos tan difíciles, tan opresivos y tan restrictivos. Y en ese contexto, pues, para nosotras como acompañantes, ser parte de la red compañera nos significa saber que no estamos haciendo las cosas solas ni aisladas, que hay en toda el área continental grupos maravillosos, sabios y muy potentes que acuerpan el trabajo de quienes en la insularidad estamos buscando nuevos caminos para la rebeldía, para la resistencia y para la transformación.
Amiga, sos el bálsamo.
Sintonizanos.
Encontranos.
Martes por medio, a partir de las 16 horas, en el programa Con Marca Andina.
En manada no da miedo nada, da miedo en manada. Socorro Rosa, Comarca Andina.
Tramando rebeldías.